Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes, es 5 de agosto, estamos en el primer fin de semana de este mes de agosto con retenciones de salida en las principales ciudades, así que nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico, porque además hay varios accidentes a esta hora. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de varios accidentes, especialmente en Girona, ya que interrumpe el tráfico de la C31 en Talleda de Ampurdá en ambos sentidos, pero también en Barcelona de entrada por la C17 en Ametlla del Vallès y en Valencia, uno en la salida de la V30 en Burjasot y otro la A3 en Requena, sentido Madrid. Además, dificultades en Madrid de las salidas de la 1 en Circuito del Jarama y A4 en Pinto. En Barcelona, por la P7 en Castellbisbal, sentido Tarragona. En Tarragona, de entrada por la P7 en Roda de Vara y en Málaga, por la A7 en Nueva Andalucía, sentido Cádiz. Mucha precaución en estas vías.
Y este fin de semana va a seguir haciendo calor, aunque las tormentas, que se van a generalizar sobre todo el domingo, van a ayudar a que refresque algo el ambiente. No se libran, en cambio, de las altas temperaturas por encima de los 40 grados en Andalucía o en el sur de Extremadura. Y a partir del próximo lunes, agentes de la Policía Nacional van a llevar cámaras unipersonales durante sus intervenciones. Juan Baño.
Efectivamente, los agentes de seguridad ciudadana, por lo tanto las patrullas habituales de policía que vemos en nuestras ciudades, podrán a partir de este lunes activar una pequeña cámara colocada en una especie de peto sobre el pecho del agente en caso de intervención que consideren especialmente crítica. Pablo Pérez es portavoz del sindicato Jupol.
Es una medida garantista ya no solo para el propio policía, que va a poder tener una intervención completa y no cortada, pero también va a garantizar al ciudadano que no haya ningún tipo de exceso ni abuso de poder por parte del agente.
El agente, eso sí, debe de comunicar al ciudadano previamente que está siendo grabado, nunca en el interior de una casa, de un domicilio, a no ser que haya una autorización judicial expresa. El material se debe destruir en principio en un plazo de 3 meses si no hay causa penal o judicial que lo impida.
Y en Madrid se ha encontrado un dragón barbudo abandonado en la casa de campo. Se trata de un animal exótico que normalmente vive en regiones desérticas de Australia o Latinoamérica. Ramón García Pellegrín.
Este animal exótico había sido abandonado en plena casa de campo, el parque más grande de la capital. Agentes de la unidad de medio ambiente de la policía local lo pudieron recuperar en medio de la carretera del teleférico. La Apogona viticeps, dragón barbudo para los amigos, es un saurópsido originario de las regiones desérticas de Australia. Es un lagarto de cabeza triangular y se suele comercializar como mascota en muchas partes del mundo. Los machos adultos pueden llegar a medir 60 centímetros. Recibe este nombre, dragón barbudo, por el repliegue de la piel con escamas puntiagudas debajo de la garganta. El ejemplar de dragón rescatado ahora en la casa de campo ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid. Allí se va a encontrar con el buitre leonado recuperado el pasado miércoles cuando deambulaba exhausto y desorientado por las calles del centro de Madrid a solo 500 metros de la Gran Vía.
Y Nadal anuncia que no jugará en Montreal. Mikel Zumalde.
Rafa Nadal no disputará el Masters 1000 de Montreal debido a unas pequeñas molestias. El manacorí sintió molestias en el entrenamiento de ayer y ha decidido no acudir al torneo de Canadá. Su próximo objetivo es el US Open, que arranca el 29 de agosto. En el Barça, día de presentación, el club azulgrana ha presentado a Robert Lewandowski en un abarrotado Spotify Camp Nou. Laporta se mostraba así de contento en sala de prensa.
Que estamos haciendo un equipazo. Ha sido un año muy difícil, ¿no? Un año que todos mis compañeros de junta y yo hemos vivido muy intensamente, con una toma de muchas decisiones trascendentes. Y cuando vivimos momentos de este tipo con una figura del fútbol mundial que es Robert Lewandowski, que está frente a 55.000, 60.000 personas, es un día histórico.
Y siguiendo con el Barça, fuentes del área deportiva del Fútbol Club Barcelona han explicado a COPE que van con todo a por Marcos Alonso. Y en la Vuelta a Burgos, victoria para Matez Govekar. Mañana, última etapa en las Lagunas de Neila, en una vuelta en la que sigue líder Sivakov.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vive una especie de boom del llamado turismo sanitario. En 2018, más de 500.000 personas viajaron para someterse a algún tratamiento médico y para el próximo año, para 2023, se espera que alcancen los 2 millones de visitantes, que dejarán grandes beneficios, por cierto, en el país. Antes era conocido, seguramente tú lo has escuchado muchas veces, incluso conoces a alguien que viajó para hacerse un injerto de pelo. Pero fíjate, cada vez son ahora más las personas que acuden a someterse a reducciones de estómago, ¿sí? Como lo oyes. Este es el caso de Antonio. Antonio es de Huelva, tiene 42 años y en mayo pesaba 176 kilos. Tenía obesidad mórbida. Fue entonces cuando decidió subirse a un avión, solo, sin nadie de su familia, en un viaje de 3.000 kilómetros hasta Estambul para someterse a una cirugía bariátrica bypass, vamos, para hacerse una reducción de estómago. Llevaba desde 2018 apuntado a una lista de espera para ser operado precisamente y después de 4 años pues empezó a buscar otros caminos.
Fue un proceso muy largo. Me llevé muchísimas decepciones en el sentido de lo que era la sanidad de nuestro país, ¿no? Yo me he llevado 4 años de espera. Y el procedimiento tuve que hacer en 2 veces. Primero, cuando solicité a mi médico de cabecera, le solicité el problema que tenía, que no conseguía por mí mismo perder peso.
Bueno, el caso es que su médico aquí en España le pedía que bajara de peso antes de poder someterse a esta operación. Y durante años, es cierto que no ha parado de tener esas citas pues con nutricionistas y dietistas para intentar cambiar sus hábitos de alimentación, pero es que no conseguía bajar de peso por sí mismo y al final decidió tomar la decisión de irse a Estambul animado por un compañero de trabajo.
Fui completamente asustado. Cuando salí el día 28 de mayo de mi casa para coger el avión en Madrid, yo me despedí de mi madre sabiendo que podía morirme en Turquía. Eso es muy fuerte, ¿eh? Decírselo a tu madre, ¿eh? Cuando llegué a Turquía me trataron en el hospital una verdadera pasada.
Estuvo varias horas en quirófano. Afortunadamente la operación en su caso ha salido bien.
No he tenido secuela, ni fiebre, ni vómito, nada, 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 nada. Me levanto con unas ganas de querer andar, de querer hacer lo que no pude hacer, que era pasear en bici. Esa sensación, porque yo tengo un jefe y a él le encanta la bicicleta y se lo tengo dicho. Yo, nada más que me queden 80 kilos, ya estamos con la bicicleta por ahí.
Bueno, Antonio tiene una buena experiencia y así la cuenta, ¿eh? Pero ¿y si la cosa no hubiera ido bien? ¿Y si la operación hubiera salido mal? ¿Y si le hubieran quedado secuelas? ¿Dónde se trata después? ¿Cómo se trata? ¿Y si, por ejemplo, en el viaje de vuelta tiene también algún problema después de esa operación? Una operación que desde luego no es ninguna tontería. ¿Por qué muchas personas deciden arriesgarse? Bueno, pues como nos ha contado él, por las largas listas de espera y también por los precios de esta operación. Si tú vas por privado, es decir, pagándola, en España pues es mucho más cara, cuesta hasta 3 veces más que en Turquía. Si en España cuesta entre 12.000 y 16.000 euros, allí son unos 4.000 euros más el vuelo y la estancia. Por eso mucha gente decide arriesgarse, pero claro, como te puedes imaginar, las asociaciones médicas en España están dando la voz de alarma. A ver, que esto, como digo, no es una tontería. Estamos hablando de una cirugía ya mayor que puede tener muchas complicaciones y que habría que preguntarse también muchas cosas a la hora de adoptar una decisión como esta. Voy a saludar a la doctora Andrea Ciudín, que pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad y es coordinadora de la Unidad de Obesidad Mórbida del Hospital Valdebrón de Barcelona. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué riesgos tiene una operación como esta y qué riesgos tiene además hacérsela tan lejos, ¿no? Y en unas condiciones, bueno, pues que uno realmente no controla.
Bueno, en primer lugar me alegro por el caso de Antonio, que ha sido un caso afortunado, que ha ido muy bien y que tiene ahora nueva vida. El tema es que la cirugía bariátrica, incluso en manos de cirujano experto, no es un procedimiento exento de complicaciones, porque es una cirugía mayor y el problema es que no tenemos que tener en cuenta solamente el acto quirúrgico, el momento del quirófano, sino toda la preparación previa y sobre todo las personas que se someten a este tipo de cirugía tienen que saber y entender que después la vida cambia por completo, pero no en el sentido en el que lo contaba Antonio, sino que al tener todo el tracto intestinal modificado, estos cambios persisten toda la vida y necesitan suplementación de vitaminas, minerales, seguimiento de por vida por el riesgo de malnutrición, de que tengan algún déficit y alguna complicación a medio largo plazo, ¿no? Sin hablar de las a corto plazo relacionadas estrictamente con el acto quirúrgico, como que se deshaga un punto, que sangre, cosa que pudo haber pasado en el viaje de vuelta en el avión, por ejemplo, ¿no? Un paciente recién operado que el tercer día se sube a un avión, pues es un riesgo importante de complicación inmediata.
Yo entiendo que hay personas que a lo mejor, bueno, pues como le pasaba a Antonio, quizá después de esperar mucho tiempo, no sé si se sienten un poco desesperados y, bueno, pues toman esta decisión. No sé si calibrando bien los riesgos. Bueno, él decía, bueno, yo iba realmente muerto de miedo, pero aún así fue, ¿no? Pero en su caso, como bien dice, pues bueno, nos alegramos desde luego de que todo haya ido bien. Pero, claro, yo me pregunto si en esa operación hay algún problema, se tiene que quedar, por ejemplo, no sé si esto lo piensan también estas personas, se tiene que quedar incluso allí ingresado. Supongo que los gastos, además, se pueden disparar, pero aparte de eso, no sé qué características o consideran ustedes que puede tener esa atención posoperatoria en otro país, en este caso en Turquía.
Pues claro, si la complicación aparece el primer o segundo día post cirugía, en principio no se le puede dar de alta y se tiene que quedar ahí, ¿no? Con lo cual el gasto aumenta. El problema es la complicación aparece una semana después, cuando el paciente está ya de vuelta a casa, como ha pasado con un paciente de que ha venido luego a mi hospital, ¿no? Que ha hecho un fallo de sutura, se le ha abierto un punto y ha sangrado. Y luego otro que ha hecho como una estenosis, un estrechamiento de la zona donde se ha cosido y no podía comer nada sólido, ¿no? Lo vomitaba todo. Entonces, en este caso, pues al paciente se le atiende en el centro sanitario que le corresponde aquí en España.
Claro, lo que quiere decir, doctora, con esto es que tú tomas la decisión con tu dinero de irte fuera a operar, pero que luego las consecuencias las pagamos todos. Es decir, al final, lógicamente, son pacientes que, obviamente, por la sanidad, afortunadamente, que tenemos, van a ser atendidos aquí, pero bueno, como consecuencia de una operación que no se le ha hecho aquí.
Claro, que no se le ha hecho aquí, que no sabemos exactamente qué técnica se ha hecho, que no sabemos qué preparación previa o qué exploraciones se han hecho antes, porque, por ejemplo, aquí tenemos en los centros que se dedican a este tipo de cirugía unos protocolos bastante claros y unos estándares de calidad, porque al menos un año antes de someterse a la cirugía, al paciente se le hacen pruebas no solo psicológicas, de nutrición, de endocrinología, sino también endoscopias, ¿no? Lo de mirar el estómago por dentro, sacar biopsias, ver el hígado, asegurarnos de que todo está bien, para limitar el riesgo de complicaciones. Y todo esto pues lleva su tiempo. En cambio, si vas así a hacer turismo sanitario, pues nosotros no sabemos si se hacen todas estas pruebas, si el paciente se opera y el equipo médico conoce cómo tiene el estómago, ¿no? Sus características, alguna otra enfermedad asociada. Y esto complica después el seguimiento. Sin saber qué técnica se ha hecho y qué exploraciones, es difícil de poder, ¿no? Uh-huh. Encajar las piezas del puzzle.
¿Le sorprende que haya personas que decidan optar por este tipo de turismo sanitario con los riesgos que conlleva?
No, sorprendernos no. Se puede llegar a entender. Así como ha explicado Antonio, llevaba mucho tiempo, ¿no?, dando vueltas. La lista de espera en la mayoría de los centros es bastante larga. Y eso que también encaja un poco con lo que venimos pidiendo desde las sociedades, ¿no? Desde la SEDO, desde la SECO, de que se necesitan más recursos, y no solo esto, porque no solo de cara a la cirugía, porque no es la única opción de tratamiento de las personas con obesidad, sino que también existen fármacos que ahora son cada vez más potentes que se pueden utilizar, pero tenemos la limitación de que no se financian por la seguridad social, ¿no? Entonces estamos bastante limitados y hay muchas personas que viven con obesidad grave, que en teoría o tendrían indicación de cirugía bariátrica, de la cirugía de reducción de estómago, y no ser solamente llegamos a un 3% de estas personas.
O sea, que se llega a un porcentaje realmente bajo, y entiendo que con una obesidad mórbida, como la que tenía, por ejemplo, Antonio, estábamos hablando que pesaba 176 kilos en el mes de mayo, ahora ha perdido unos 35, pero bueno, la calidad de vida es muy complicada, es muy, muy, vamos, realmente no tienen calidad de vida, ¿no?, estas personas.
No, y el riesgo de tener otras enfermedades asociadas que complican todavía más, ¿no?, y aumentan el riesgo de mortalidad, de hospitalización, como la diabetes, la hipertensión, problemas de sueño, problemas de memoria, sin hablar ya de las de movilidad, como comentaba él, ¿no?, de las articulaciones, de poca capacidad de ejercicio. Entonces, claro, con la cirugía, con los recursos actuales, llegamos a un 3% de las personas que lo necesitan. Pero repito, no es la única opción terapéutica, sino se necesita un abordaje multidisciplinar, combinar terapia farmacológica, aumentar el número de dietistas en los centros de atención primaria, por ejemplo, más apoyo psicológico, ¿no?, que ahí sí que hay un déficit en la seguridad social.
Uh-huh. En cualquier caso, doctora, desde la Sociedad Española de la Obesidad, alertan, desde luego, contra este turismo sanitario que puede traer graves complicaciones a los pacientes, como decimos, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque no estamos hablando de una operación sencilla. Bueno, sencilla, quiero decir que estamos hablando de una cirugía mayor, como decíamos. Es decir, no sé cuánto se tarda, por ejemplo, cuántas horas está un paciente en quirófano para este tipo de operación.
Bueno, me encanta que he hecho esta pregunta, porque tal como he comentado antes así rápido, el tema con la cirugía bariátrica, su complejidad no deriva tanto del acto quirúrgico en sí, porque el paciente puede estar en el quirófano entre 45 minutos y una hora y media normalmente, ¿no?, si todo va bien. El problema es que después estos cambios tienen consecuencias de por vida, estos cambios en el tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? No es tanto el momento como podemos pensar que vamos y nos quitan la vesícula, ¿no? Que en media hora ya está todo y a los dos días en casa y ya te olvidas. Pues en el caso de esta cirugía no es así. El acto quirúrgico en manos de cirujano experto no dura mucho, hay poco riesgo de complicación inmediata, pero después, si el paciente no hace correctamente la progresión de la dieta, porque en el primer día post cirugía solamente puede comer un líquido, le entra un volumen de 150 mililitros, o sea, el tamaño de un vaso, no más, ¿no? Entonces tiene que reeducar toda esta manera de comer, introducir progresivamente todos los alimentos, primero líquidos, luego semisólidos, luego sólidos, aprender a comer pequeñas cantidades y más a menudo, y si todo esto no se hace bien por un equipo multidisciplinar bajo la guía de este equipo, podemos tener el riesgo de que los puntos se rompan si de repente entra más volumen de lo que cabe, de que haya sangrado, de que haya vómitos y una serie de complicaciones. Esto a corto o medio plazo. Y luego a largo plazo, si no se toman las vitaminas crónicas de por vida, pues podemos tener déficit que resulten en complicaciones irreversibles, como serían alteraciones de la sensibilidad en las manos y en los pies por falta de vitamina B12, o anemias por falta de hierro, problemas de memoria, ¿no? Esto sí.
Es decir, por lo que entiendo, doctora, que creo que ha quedado claro, aparte ya del riesgo que supone hacer un viaje tan largo para que te operen por muy sencilla o no sencilla, o larga o corta que sea la misma operación, y tener que volver otra vez a hacer el viaje de vuelta, que puede pasarte ahí también cualquier cosa, está el hecho de que aquí sí que tiene que haber un control clarísimo de un equipo médico, que normalmente debería ser el mismo, ¿verdad?, que te ha sometido a esa cirugía para, bueno, ese posoperatorio y el resto de tu vida posterior, ¿no?, después de esta operación. Y esto es lo que en ningún caso consiguen, claro, estos pacientes.
Exacto, y en el primer mes es muy intensivo el seguimiento médico, es cada semana con la dietista y con el equipo quirúrgico, el endocrino también, y después en el primer año tiene que ser cada 3 meses, al menos con el médico, con el endocrino. Con la dietista más a menudo, el tiempo que haga falta, el cirujano según la evolución de la herida, ¿no? Pero en el primer año sobre todo es intensivo y después al menos una vez al año de por vida.
Bueno, pues ahí está ese llamamiento a, desde luego, la prudencia, esa alerta que hacen ustedes también por ese boom que efectivamente se está viviendo del llamado turismo sanitario vía Turquía, camino hacia Turquía, que hasta ahora habíamos pensado que solamente era para los injertos de pelo, pero vemos que se está extendiendo a otro tipo de cirugías y sobre todo a este tema que estamos hablando, a las reducciones de estómago, porque como nos ha comentado muy bien, es verdad que en este caso hay mucha gente pues muy desesperada porque la lista de espera en estos casos es muy, muy grande. Doctora Andrea Ciudín, que pertenece, como decimos, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de la Obesidad, coordinadora también de la Unidad de Obesidad Mórbida del Hospital Valdebrón de Barcelona. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth.
Las 5 y 21 minutos, uy, qué día más tonto tengo. Se me traba mucho la
lengua. Que es viernes, Pilar, también.
Sí.
Todo afecta.
¿Será eso?
Agosto, el caloret.
El caloret.
El caloret.
El caloret. Ay, ¿y a ti qué te afecta? ¿Tienes cara? No parece que te vayas de vacaciones.
¿Verdad? Formas. Es que estoy que todavía no me lo creo.
Pero no será porque en el fondo no te quieres ir.
Es que os voy a echar de menos las cosas como son. No es peloteo, ¿eh? Me quedo.
Sí,
tú me lo pides, yo me quedo, ¿eh?
La gente está diciendo,
a mi familia que
pues
se vaya.
Si tiene esta cara, está a punto de irse de vacaciones, ¿sí? ¿Será que no quiere, que quiere atendernos, que quiere estar ahí pendiente del
del
WhatsApp? Del 607-150-602, ahí pendiente de la gente.
Por supuesto, yo no me voy de vacaciones y que me sigan contando pues sus vacaciones en la playa, lo que llevan en la nevera, que es lo que estamos preguntando.
Bueno, mira, en honor a tus vacaciones vas a decidir tú hoy quién va a hacer la propuesta de canción del verano del equipo de la tarde.
Venga.
Venga.
Pero ya lo tengo que decidir.
¿Quieres pensártelo?
¿Qué? Quiero pensármelo.
Bueno, nada, pero en la próxima intervención me lo tienes que decir ya, porque es que si no, no llegamos. O sea, la persona no va a dar tiempo a elegir canción.
Venga, va, pues...
Esto es una lotería, están todos como locos diciendo, ay, madre mía,
venga,
como,
pues como
diga mi nombre,
ya.
Que digo yo después.
Lo he decidido ya porque me hace muchísima ilusión que sea Mónica Villalaín. Es que sabía que no me ibais a dejar.
Es mala, ¿eh?
Es que sabía que no me ibais a dejar.
Espera, es que yo creo que Mónica hoy había pedido permiso para salir un poco antes. No sé si va a poder estar aquí a las 7 menos cuarto con la canción. Buscamos comodín del público, una segunda opción por si acaso.
Vale, pues
no,
venga,
no, venga, Mónica, ya está.
¿Mónica?
Sí, este tipo de trances,
claro.
Cuanto antes se pase, mejor.
Claro, claro.
Sí.
Yo quiero que ella me despida con su canción del verano.
Oye, pues mira, yo tengo una canción para despedirte a ti.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál?
Esta.
¿Esta que está sonando?
No, esta no, esta, ah. Esta que va a sonar.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
¿Esta te la sabes? ¿O solo te sabes y cómo es él?
¿Y cómo es él?
Bueno, de verdad, es que... Y luego dice que le gusta Perales.
Me encanta,
¡ay, qué ruina, qué ruina!
Que no, hombre, que me encanta. Yo te la canto si quieres, no, eso sí. Le voy a arruinar las vacaciones a la gente si me
pongo a cantar. Un pantalón vaquero, además, como traes hoy.
Exacto, vengo muy campestre.
Sí, sí, sí.
Navegar y se marchó.
¡Oh!
Y a su barco le
venga, canta conmigo, Pilar.
Libertad. Y en el cielo descubrió... gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó.
La chica es de la generación Z, pero le gusta Perales, que me parece muy bien.
Me encanta Perales.
Y ya te estoy visualizando en el barco, en las vacaciones, ahí en el barco, en el velero, llamando Libertad, con el pantalón vaquero.
Cantando a pleno pulmón. Así soy yo, Perales. La Rosalía no, pero
no te has emocionado mucho, pensé que ibas a llorar.
Es que iba a llorar.
Iba a llorar. Iba a llorar. Bueno, venga, vamos con la nevera. Vamos con la neverita. ¿Qué metes tú en la neverita? Dijiste, así los berberechos.
Los berberechitos.
Bueno, vamos a ver qué mete la gente en la neverita, en la nevera que lleva a la playa, porque una playa sin nevera, sin la clásica nevera azul, no es playa ni es nada. Y hay oyentes que se trabaja muy bien esto de la nevera, pero bien. Vamos a ver qué dicen los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, la gente que no puede faltar en tu nevera cuando vas a la playa.
Bueno, pues este oyente Pilar, la suya no, pero me lo imagino ahí compartiendo la nevera de otros.
Hola, buenas tardes. Realmente no sé qué es lo que tiene que tener una nevera, pero cuando subo de la playa a la hora de comer, me dan ganas de asaltar los tinglados de las familias que tienen unas neveras con cosas riquísimas. Unas tortillas con una pinta estupenda, filetes empanados, todo tipo de variedad de bebidas y, por supuesto, la fruta fresquita. La verdad que me dan muchas ganas de quedarme a comer con ellos.
No me extraña.
Y un día lo hará.
Lo que nos está diciendo este oyente es que él no hace nevera, es decir, él no prepara nevera ni lleva nevera a la playa, porque a lo mejor piensa, joder, es que es mucho peso, es que no, yo voy a comer a casa o a
total,
lo mejor
para ir solo, vaya, total,
que
alguien más.
Yo como en el chiringuito, que está muy bien, pero es que tiene razón en una cosa. Luego ves el despliegue que hacen esas familias o esos grupos de amigos que de repente ya cuando llega la hora de comer, oye, lo preparan todo fenomenal, ahí con todas sus sombrillas todas acopladas para hacer una especie de yo qué sé, una pérgola, ¿no?
Exacto.
Para que no te
mejor que un chiringuito se lo montan.
Se lo montan que no veas. Entonces lo preparan todo y empiezan a sacar esas cosas tan ricas de la nevera. Y yo también me apuntaba, ¿eh?
Que sí. También ensaladas de pastas con todas sus salsas para arriba, para abajo. Yo digo, pero vamos
rusa,
a ver.
Bueno, con vinagreta para que no se estropee la mayonesa. Cuidado, a ver si la vamos a liar, ¿eh?
Eso es. En fin, esta oyente puede que le falte espacio en la nevera, pero hay algo a lo que no renuncia.
Cerveza, refresco, agua, mucha agua. Pero algo de lo que siempre llevo en la cava, que no lo olvido y lo meto ahí, es mi agua termal para la piel, para la cara. Yo lo meto ahí entre el hielo y eso se pone frío. Y para refrescarse es lo mejor que hay. Mal, un spray de agua termal entre los hielos. Eso nunca falta.
Oye, qué buena idea, ¿no?
Pero me ha encantado.
Pero vamos, me parece alucinante. O sea, claro, es verdad, el spray ese que te das así, encima fresquito y entre
fresquito,
el hielo,
ay,
¿no? Independientemente
descansar.
De que te bañes o no te bañes. Me dice, bueno, no, pero en un momento dado que estás ahí con la calorina y tal, a lo mejor has estado al sol y te pulverizas
así.
Esa bruma también fresca que cae por toda tu cara, por favor.
Claro, porque te quedas
qué
sequito
bien,
con el aire, la arena, la sal. Esto es una maravilla.
Por cierto, ha salido el tema del hielo que no había salido hasta ahora. Es muy importante la colocación del hielo en la nevera. Bueno, primero tiene que haber hielo, porque como hemos contado aquí en la tarde, hay unos problemas, y tú lo habrás vivido además, a lo mejor te ha pasado esta misma mañana, cuando has ido a buscar o a comprar hielo para la nevera, que no hay, en muchos sitios no hay, pues porque hay un desabastecimiento de hielo por culpa de que hay una demanda brutal con este calor y no se había producido hielo suficiente antes del verano para llenar pues los almacenes. Bueno, que no hay hielo, es un problema, también es un problema para la nevera. Bueno, espero que tú hayas encontrado hielo. Y si compras bolsas de hielo, ¿cómo colocas el hielo? ¿Debajo, a los lados, encima de todo lo que llevas, por ejemplo?
Esa es otra. La colocación del
¿Cómo
hielo.
¿Cómo se tiene que colocar el hielo? ¿Con la bolsa sin abrir? ¿Abres la bolsa y pones los cubitos por ahí desperdigados? No, porque puede mojarlo todo. Pero
exacto.
¿Cómo?
Sí, a mí se me han estropeado los bocadillos más de una vez.
Exacto. Se va el agua de hielo, se tal, porque en la nevera, pues sí, hace mucho, pero...
Siempre se derrite
el hielo un poco,
abriendo, cerrando, a ver cómo están las cosas.
Bueno, esa es otra, abrimos y cerramos y al final se va todo. Bueno, bien, pues que nos expliquen también los oyentes cómo colocan el hielo en la nevera, que eso es importante. Más.
Por supuesto, porque mira, está oyente en la neverita para ocasiones puntuales, pero no renuncia a dos clasicazos.
Como soy de San Sebastián, aquí a la playa, pues generalmente, si vienes con comida, pues nada, y te traes un bocata, ¿no? La neverita casi la llevamos más a la isla. En la bahía tenemos la isla Santa Clara y pasamos ahí el día, que está fantástico, precioso, bonito. Y bueno, lo que nunca puede faltar es la cervecita bien fría y una tortilla de patata. Eso es lo que mejor entra. Bueno, feliz verano a todos.
Sí, ¿cómo nos gusta lo bueno,
Pilar? En una tarde de verano calurosa, con una cervecita bien fría y un pincho de tortilla de patata, si está rico... ¿qué más se puede pedir? Un buen pan para acompañarnos.
Exacto.
Bueno, que la cerveza esté fría, y para que la cerveza esté fría hay que tener la nevera en buenas condiciones, no abrirla mucho y que esté bastante llena de hielo. Otra cuestión es que hayas conseguido hielo para meter la nevera, que está siendo, fíjate tú, un problemón este verano. De verdad que nos están pasando unas cosas. Bueno, recuerda que queremos saber más. Queremos saber qué hay dentro de esa nevera que ahora mismo, de hecho, tienes en la playa, porque justo nos estás escuchando desde ahí. ¿Desde qué playa, por cierto? Danos un poco de envidia. ¿Qué hay en la nevera? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas personas pueden decir que han conseguido que lo que más le gustaba hacer en la vida, su hobby, en un momento, se convirtiera realmente no solo ya en una pasión, sino realmente en su ocupación, e incluso abandonar su trabajo habitual por hacer eso, por dedicarse a eso? Yo creo que no muchas, ¿no? Siempre es algo que tenemos aquí en la cabeza. No, algún día, cuando pueda, quizá me dedicaré a esto, que es lo que verdaderamente me gusta. Pero luego van pasando los años y en muchas ocasiones, al final eso es un sueño, pero que se queda en un sueño. Pero, ¿y si se convirtiera en realidad? ¿Te imaginas que ese sueño fuese viajar por todo el mundo? Y fíjate en esto, ir guardando gaitas, sí, gaitas, de todas las épocas. Bueno, nuestro invitado es de Lugo y lleva 30 años documentando más de 380 instrumentos. Es profesor de bioquímica y hace 15 años se cansó y decidió dejar las probetas para dedicarse de lleno a su auténtica pasión, ser artesano e investigar la música tradicional. Le apasiona tanto, le gusta tanto, que su segundo doctorado trata sobre cómo conocer la edad de una gaita a través de las matemáticas, gracias a una fórmula basada en el desgaste de los agujeros del instrumento. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues midiendo los desgastes en los punteros. Bueno, me parece brutal esto. Esto le ha permitido conocer la existencia en Galicia y Portugal de gaitas que permanecían en uso desde la Edad Media. En su sótano o guarida sigue custodiando y recabando decenas de gaitas de toda la península ibérica. Pablo Carpintero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y esto cómo empieza en tu vida? ¿Por qué te ríes?
Me estaba riendo, me río porque me hace gracia el asunto, me hace gracia, porque en realidad es así como una, es como una paranoia esto de las gaitas.
Vamos a ver. Claro, tú como haces esto toda la vida y estás acostumbrado, ya no lo ves así. Pero cuando alguien te lo cuenta, entonces lo piensas desde la otra perspectiva de alguien que está escuchando la historia y te hace gracia a ti mismo, te haces gracia a ti mismo, vamos.
Sí, me hace gracia, sí, me hace gracia. Creo que no, yo creo que no hay tan poca gente que haga lo que yo hago. Yo creo que la mayor parte de la gente que hace bien su oficio es porque siente pasión por él, porque han conseguido vivir de algo que les gusta. Creo yo, ¿eh?
¿No te crees tú
aunque
que
es? Hay mucha gente.
Dime.
Sí, hay. Creo que hay mucha gente descolocada de su verdadera pasión.
Exacto.
Pero sí.
Y que siguen, siguen descolocados muchas veces todo el tiempo, todo el resto de su vida, ¿eh?
Sí, es que es muy difícil dar el paso a colocarse. Y te lo digo porque al tenor de la pregunta que me haces de que cómo acabé yo aquí, yo acabé aquí por mi mujer, porque mi mujer, que también es música y toca el tambor, aparte de que es un ama de casa extraordinaria, que es lo que le gusta hacer, pero también es música, muy buena además. Y un día me dijo que por qué no me dedicaba a esto. Porque yo soy biólogo de vocación, ¿eh? Igual que gaitero.
Ajá.
A partes iguales.
Sí.
Mitad y mitad. Pero no me gustaba el ambiente de la universidad. No es que no me gustara la bioquímica, que a mí la bioquímica me gusta muchísimo y la biología también. Pero mi mujer me dijo un día que por si ya que estaba harto, ¿por qué no me dedicaba a hacer esto de las gaitas? Que seguro que me iba a ir muy bien, pero claro, imagínate tú, de dejar tu trabajo y dedicarte a hacer gaitas. Pues eso, a mi padre casi le da un infarto.
Bueno, es que como tú dices, lo complicado es dar el paso, ¿no? Porque hay que ser valiente, porque hay mucha gente que de tu entorno, de tu familia, que no lo entiende y que, bueno, no, sí. A la larga estas cosas se superan, pero en ese momento pues es normal que reciban cierto impacto. Pero mi pregunta es, Pablo, ¿por qué las gaitas? Es decir, ¿desde cuándo te apasiona la gaita?
Yo desde niño, desde que era niño. Yo, mira, mi abuelo era médico y mi padre es matemático. Y yo nací en una familia encaminado a la universidad, como ya te das cuenta. Pero mi abuelo, cuando yo era niño, mi abuelo había sido gaitero y tenía una gaita en casa y yo le dije que quería tocar la gaita y me enseñó. Entonces yo desde muy niño, desde los 8 años o los 9 años, tocaba la gaita, porque me enseñaba mi abuelo. Y mi abuelo le decía a mi padre, cuando ya habían pasado 3 o 4 años y había visto el percal, porque yo también, yo cuando venía del cole, no me iba para casa ni me iba a jugar con los niños, me iba a la carpintería del pueblo, con Camilo, que era, se llamaba el carpintero, a hacer allí cosas porque me encantaba la carpintería. Entonces mi abuelo le decía a mi padre, tienes que llevar a ese niño a aprender un oficio y a estudiar música. Y mi padre le decía, no, el niño tiene que ir a la universidad, nada de música ni oficio. O sea que, ya ves, pero yo fui a la universidad porque quise, me gustó mucho la carrera, yo la estudié con
gusto, con pasión también, claro.
Con mucha pasión, muchísima pasión. Pues yo era un biólogo, o soy un biólogo, porque yo al final, sí, porque tú a lo mejor no te sabes la historia entera, pero yo acabé aplicando todo lo que yo sabía de biología a la música. Y yo realmente soy lo que se llama hoy un biomusicólogo, es decir, una persona que intenta aplicar los principios de la biología a la música e intentar ver qué cosas se pueden aprender desde la música para la biología. Eso es lo que a mí...
Pero explícame un poco más esto. ¿Cómo haces esa relación? A ver, ¿cómo aplicas la biología a la música o la música a la biología?
Mira, es muy fácil. Tú, mira, por ejemplo, hay instrumentos de hombres y de mujeres. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Los hombres tienen preferencia por unos instrumentos y las mujeres por otros. Aunque no haya prohibición de tocar, como por ejemplo en Galicia, las mujeres podían tocar la gaita, pero había súper pocas que tocaban la gaita. No había un tabú que lo prohibiera. Uh-huh. Y sin embargo, la mayor parte de ellos eran hombres. Y las mujeres en Galicia, sin embargo, la mayor parte de ellas cantaban y tocaban la pandereta, que también lo hacían algunos hombres, pero no estaba prohibido para los hombres eso. Uh-huh. Y eso es una cosa muy rara, porque no habiendo un tabú, ¿por qué se escoge eso? Pues eso, para mí, tiene que ver con la selección sexual. La selección sexual que dice que en las especies donde hay un macho y una hembra, y por ejemplo es la hembra la que escoge pareja, pues el macho tiene que lucirse para ser escogido, como ocurre en muchísimos pájaros o en muchos mamíferos. Y entonces el hombre escoge oficios de lucimiento, escoge construir, escoge tocar.
Espera, y entonces, y la mujer no. Tocar la gaita entiendo que es un ejercicio de lucimiento también, masculino.
Sí, porque lo es. Porque lo si es. Tú después ves cómo tocan los gaiteros,
sí.
Ves comportamientos que son de chulearse, literalmente.
Qué bueno.
Y eso no es una actitud de una mujer, por ejemplo. Pues eso. O mirar los desgastes de una gaita. La matemática que se aplica ahí es una matemática sencilla. Es una
Oye,
matemática
esto explícamelo un poquito más porque esto me llama muchísimo la atención. O sea, tú has ideado una fórmula que basado en el desgaste de esos agujeros de un instrumento has conseguido datar ese instrumento, saber de qué época viene. Y te has encontrado auténticas sorpresas. O sea, ¿de cuándo es la gaita más antigua que tú has podido tener en tus manos o que tienes incluso en tu colección?
Mira, esto surgió un día en un museo mirando dos gaitas, los dos punteros de dos gaitas hechos por un mismo artesano. Uno había sido tocado por ese mismo artesano que era profesional y había tocado mucho, y el otro, que era más o menos de la misma época, había sido tocado por un farmacéutico que además es el que le había enseñado a mi abuelo. Y entonces yo viendo aquellos dos punteros me di cuenta que el del artesano estaba mucho más desgastado en los dedos que el otro y dije, ostras. Es que, como es lógico y natural, pues al tocar mucho el instrumento se desgasta. Uh-huh. Y entonces pensé, pues a lo mejor podemos hacer un modelo matemático que relacione desgaste con tiempo de uso. Y entonces me puse a eso, simplemente empecé a medir muchas gaitas, algunas con tiempos de uso conocidos, y conseguí establecer un modelo. Es mucho más complicado que eso, que te cuento. Pero bueno, el asunto fundamental es ese. Hicimos un modelo matemático que a partir del desgaste nos daba la edad. Entonces, aplicando ese modelo, encontramos que había por lo menos 3 gaitas aquí en el noroeste de la península, en Portugal y en Galicia, que llevaban más de 500 años en uso.
¿En uso?
En uso. Entonces, yo cuando le dije eso a mi padre... Le dije, mira papá lo que sale de este modelo. Me dijo mi padre, eso es imposible.
Es que parece imposible, bueno, parece imposible.
Parece, ¿verdad? Pero entonces yo tengo un amigo que se llama Iván Area, que es matemático y también es gaitero. Entonces, él aún está en la universidad, le dije, mira, Iván, lo que sale de aquí, de este modelo. Y estuvo mirando el modelo y tal, y dijo, vamos a ver si lo comprobamos. Entonces, se nos ocurrió que podíamos datar la madera de esas gaitas para ver si coincidía con el modelo. Entonces cogimos maderas de 5 gaitas diferentes, las datamos por el carbono 14 para ver si seguían, si se podía comprobar el modelo. Y resulta que que fue un ajuste, pero que hasta nosotros nos sorprendió. O sea que el modelo funciona y está demostrado científicamente.
Y ahora, Pablo, estás buscando, podríamos decir, la gaita más antigua del mundo.
No. No, la gaita más antigua del mundo es posible que algún día aparezca. Han aparecido 3 gaitas con 500 años de uso.
Que ya está bien. Oye, estamos hablando de gaitas gallegas, es decir, gaitas de la península ibérica, ¿no? ¿O buscas gaitas antiguas por todas partes?
No, yo solo he investigado las gaitas del noroeste, de Asturias, Galicia, Portugal... Uh-huh. Y Sanabria y el Bierzo, uh-huh. Y Aliste. O sea, la zona donde se conservan las gaitas, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero por ejemplo, hasta Lisboa hay gaiteros en todo Portugal. Y hay gaiteros hasta Cantabria. Bueno, también los hay en Aragón, aún, en las Baleares, pero uh-huh. Bueno, esas me he dedicado menos.
Sí, y es verdad, como tú bien dicho, porque lo has citado, en buena parte del noroeste de Zamora, por ejemplo, en mi tierra, en Aliste, que es verdad que también siempre se ha tocado la gaita, es verdad.
Sí, eres de Aliste.
Sí.
Qué bien, qué sitio más bonito.
Sí, ahora un poco menos bonito con el incendio.
Ya lo sé, pero se ha quemado la Sierra de la Culebra, que
sí,
es una catástrofe.
Tremendo, una catástrofe. Bueno, vosotros tampoco vais mal, por desgracia, ahora con los incendios en Galicia, ¿eh? Pero bueno, no. Esa es otra catástrofe de la que no queríamos hablar en este momento.
Pues yo me voy ahora para Aliste.
Bueno.
Una semana a medir gaitas.
Está muy bien, pues nada, volvemos a hablar, Pablo, entonces, si te parece, a ver qué resultado han dado esas mediciones de las gaitas que has medido en Aliste. O sea, que tú te dedicas ahora a medir gaitas, es el tema, ¿no?
Sí, hombre, vivo de construir gaitas y de dar conciertos con mi mujer, pero uno de mis hobbies preferidos es coger el coche y con un amigo mío que está loco por las flautas, pues nos vamos por ahí. Y es que lo chulo de este negocio no es eso. Lo chulo de este negocio es la cantidad de gente guay que conoces por ahí, desde gente mayor a gente que te ayuda, que te buscan las gaitas, yo qué sé, es una pasada.
No, y que ha habido una revitalización muy importante además de la gaita en los últimos años y que mucha gente joven ha decidido y está aprendiendo a tocar la gaita y está muy bien, ¿no?
Sí, claro, sí, pues es un instrumento que por alguna razón ha durado 500 años.
Efectivamente, y tú lo puedes constatar además. Oye, pues sí. Seguimos o hablamos en otra ocasión. Pablo Carpintero, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy amable.
Hasta luego.
Adiós. Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. Esto te suena, ¿verdad? Bueno, este es el mensaje de la última campaña del Ministerio de Igualdad dirigido por el Instituto de la Mujer, que una vez más ha sido objeto de polémica. Y es que, con el objetivo de querer visibilizar todos los tipos de siluetas en el cartel, en el que se representaban, y yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿verdad?, varias mujeres en la playa, pues en ese cartel, como decimos, se han usado imágenes de modelos sin su consentimiento. Bueno, si esto ya es de por sí grave, encima sus cuerpos han sido modificados. En cuanto a responsabilidades, la ilustradora encargada de esta campaña ha pedido disculpas a través de Twitter. El Instituto de la Mujer supuestamente desconocía que fueran mujeres reales y el Ministerio de Igualdad, pues la verdad es que de momento tampoco se ha pronunciado. Bueno, las primeras personas que denunciaron esto, la primera fue la modelo curvy Naomi Nicholas Williams. Unas horas después lo hizo la influencer británica Sian Greenlord. En su caso, además de usar su imagen, habían sustituido su pierna ortopédica por una pierna de carne y hueso y añadido vello corporal en la axila. La verdad es que, como hemos comentado y como estamos comentando hoy en COPE, es bastante alucinante todo esto. Bueno, esta mujer, Sian Greenlore, ha concedido una entrevista en exclusiva hoy a Herrera en COPE, Alberto Herrera, donde ha explicado, entre otras cosas, cómo se enteró de que habían utilizado su imagen sin su consentimiento y además modificada en este cartel.
Bueno, pues de hecho es que estaba afuera en la boda de una amiga y me llegó un mensaje privado en Instagram de alguien diciéndome que estaba bastante segura de que esa chica era yo, porque además es que me envió una imagen de un post mío en Instagram con esa foto original en un barco que estuve de vacaciones en Ibiza y me decía que estaba segura de que era yo y claro, es que yo dije, Dios mío, que es mi foto. Estaba muy confundida.
La verdad es que una de las cosas que más llaman la atención de su caso en concreto es que además sustituyeran su pierna ortopédica por una de carne y hueso, algo que realmente no tiene sentido, ¿no? Es una auténtica paradoja cuando el objetivo de la campaña era precisamente visibilizar todo tipo de cuerpos. Como es lógico, esta incoherencia a Sian no le cabe en la cabeza.
Bueno, yo creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, ¿no? Enseñando mi discapacidad ha sido muy difícil, así que bueno, para alguien que intenta levantarse, sentirse orgullosa de su identidad, es un despropósito, ¿no? El hecho de que te roben y cambien tu imagen, eso no ayuda al colectivo de personas con discapacidad.
Sian perdió la pierna en un accidente en 2013 cuando se encontraba de vacaciones en Nueva York. A pesar de todo, se siente afortunada por haber sobrevivido a ello. En cualquier caso, lo peor es la respuesta inexistente, es decir, la no respuesta del Ministerio de Irene Montero.
No he recibido ni mensajes, ni llamadas, ni emails, nada de nada.
Bueno, pues eso, nada de nada. La verdad es que es muy llamativo, ¿eh? Ni una disculpa ni nada. Otra cosa es tener en cuenta es que si aquí en España se ha generado polémica, pues resulta que en Reino Unido, allí, no se habla de otra cosa.
It's everywhere. It's very popular.
Está en todas partes, es muy popular. ¿Sabes? Todo el mundo nos está apoyando mucho porque no solo el hecho de que nos han robado la imagen en una campaña que es enorme, ¿no? Es tremendo, sino que nos han cambiado los cuerpos de una manera además drástica, ¿no? Es que no me salen las palabras.
Bueno, y como te puedes imaginar, Sian lo va a denunciar.
Estamos en contacto con algunas personas, estamos asesorándonos ahora mismo, ya sabes, para enterarnos de cuál es el siguiente paso.
Y la verdad es que para terminar me gustaría quedarme con un mensaje muy necesario que ha lanzado también en la entrevista sobre cómo se siente a día de hoy con su cuerpo.
Sí, yo realmente me siento muy a gusto con quién soy, ¿no? Con lo que represento. Sabes, todos los días que aparezco en mis redes sociales, yo defiendo la aceptación, enseño a aprender a vivir con esa discapacidad. Eso a mí me retroalimenta, me genera beneficios. Queremos que la gente sepa el mal que hace mentalmente estas campañas, ¿no? Así que vamos a tomar acciones de lo que tengamos que hacer y sí, tengo clara mi identidad y no me avergüenzo de ello.
Bueno, la verdad es que al final esta campaña del Ministerio de Igualdad ha resultado una chapuza completa y bueno, pues además pues puede tener consecuencias importantes como estamos comprobando. Bueno, son las palabras, la entrevista en exclusiva de Sian Greenlore y si la quieres escuchar, la entrevista completa, puedes hacerlo en cope.es.
Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día.
Bueno, Fornas, venga, vamos a llenar la nevera, que ya tenemos ganas. No te oigo.
Que tenemos
hambre. ¿Has cambiado de micrófono?
¿Sí?
¿No?
Aquí estoy. Hola, hola. 1, 2, 3.
Es que no,
quiero
es
anunciar que Mónica Villalaín ha aceptado
el reto
de la de la canción, pero del temazo de verano. Ha dicho que se iba a ir antes, pero le ha hecho tanta ilusión que ha cancelado su cita para dedicarnos ese temazo de verano.
No me lo creo eso.
Sí.
Ha dicho cuando, incluso con ese entusiasmo.
Con ese entusiasmo. Vamos, tenías que verla ahí arriba en la redacción.
¿En serio?
Porque no me deja grabarla, que si no. Sí, sí, está
pero
emocionadísima.
¿Cómo no, le has grabado un vídeo, por favor? Ese momento sí. Tan único y especial, si eso no hay que compartirlo.
Si no me voy por la puerta grande, Pilar, de esa empresa.
¿Y ha dicho algo de qué canción va a ser?
No,
o sea,
¿ha
soltado prenda?
No, ha soltado prenda. Va a ser un auténtico regalo para todos.
Madre mía. Bueno, sabéis que estamos despidiendo todos los días el programa con la propuesta de uno de los miembros del equipo como de una canción como propuesta de canción del verano, de este verano de 2022. Yo he dejado claro que tiene que ser una canción de este año. Mónica, supongo que lo estás escuchando. Bueno, y Elena Fornas, que se va de vacaciones, yo le he dejado que elija la persona, ¿no?
Qué honor,
que va a hacer
Pilar,
esa propuesta,
gracias.
Y es Mónica. Bueno, pues nada, me alegro de que haya aceptado. Mientras tanto, con los oyentes, con la gente, lo que estamos es investigando, estamos fisgando la nevera que se llevan a la playa. ¿Qué no puede faltar en esa nevera? Queremos saberlo.
Pues mira, este oyente llena la nevera, Pilar, con productos típicos de su tierra.
Nosotros cuando vamos a la playa, yo vivo en Murcia, tengo la playita muy cerca de donde vivimos, y nuestra nevera, por supuesto, nuestro quintito de Estrella Levante fresquita, y luego nuestros grandes salazones, jamón, un poquito de huevo de mujol, unas almendritas, rica, típico murciano, por supuesto. Ale, buena tarde a la gente.
Pues sí que es típico murciano, porque vamos, desde luego, de momento, es la nevera más original que ha salido esta tarde. Y no tiene absolutamente nada que ver con el resto del contenido de las neveras que hemos tenido hasta ahora.
Bueno, antes hemos dicho que alguien nos explicase la posición del hielo, que estábamos tú y yo colapsando. Bueno, pues este oyente nos resuelve un poco.
Qué bien.
Buenas tardes, gente. Yo cuando me voy de campo, de playa, me echa la mujer de casa, yo la nevera de la siguiente forma. Los tupper abajo del todo, la bebida en medio y el hielo arriba, por la sencilla razón de que el frío pesa. Entonces siempre me enfría mucho la bebida y la comida me la va a dejar a temperatura que se pueda comer perfectamente. Y es la única forma de que todo se mantenga a su debida temperatura. Un saludo.
Interesante. Luego indagamos más en esto de que el frío pesa. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un actor con mil caras.
¡Ay, no! ¡Me gusta que me tomen el pelo!
Capaz de jugarse todo a una carta.
Una carta de arriba será suficiente.
Y defender a su familia y sus tierras en una misma tarde.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Cuando el río crece. Y Maverick, el sábado por la tarde, en 13.
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
C5 Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las seis.